Show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. La gran batalla, foreros hedge funds, se ha seguido librando esta semana en Wall Street. Eso sí, con un cambio total en la evolución de la contienda. A los que hayáis estado viviendo estas últimas dos semanas en otro mundo, os hago un resumen rápido. Resulta que un grupo de foreros de Reddit, una de las mayores páginas americanas, desafiaron a los grandes inversores bajistas comprando en masa acciones sobre las que estos fondos tenían importantes posiciones cortas. Sobre todo esto sucedió con GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos. Dispararon la acción más de un 2000% en apenas unos días e hicieron que algunos hedge, como Malvin Capital, salieran con el rabo entre las piernas y una situación financiera complicada por las pérdidas tan grandes que les supuso la operación. Fíjate que las acciones de GameStop pasaron desde los 40 hasta los casi $500. Así que los Wall Street Bettors, los miembros de este foro que se llama Wall Street Bet, clamaron victoria. Ay, quizá demasiado rápido. Esta semana ha sido la gran torta. La acción ha vuelto a precipitarse, hasta perder este miércoles 3 de febrero unos $100. Seguro que algunos particulares ganaron, claro que sí. Los primeros dicen que se han hecho ricos muchos, que se lanzaron a comprar en comandita, pero también hay otros muchos que han sido muy perdedores en esta escaramuza, quizá más incluso que los hedge funds. En concreto, los que compraron en la parte final de este subidón, llevados por la euforia y el romanticismo del ataque conjunto a la industria financiera. Me temo que ahora estarán con las madres mías. Como también muchos inversores, ilusos, que bajo este romanticismo de los Davides contra el Goliat, han caído presa de viejos trucos y estafas. El Ponzi de toda la vida, pero ahora en apenas unas horas. Es decir, alguien dice que va a comprar una cripto, una acción a determinada hora, y pide que todos lo hagan para demostrar el poder de las masas. ¡Ay! Pero lo que hace el pillín es comprar antes y venderle esa cripto o esas acciones mucho más caras a esas masas, gracias a las cuales se va a forrar y en las que va a atrapar a un montón de incautos. Cada generación ha tenido una de estas, no es nuevo, ¿eh? Y no solo en los mercados financieros, amigos de Bernie Madoff, sino también con los sellos y otras aventuras. Lo que pasa es que ahora todo ocurre a todo tren, a la velocidad de la luz, con el multiplicador de la viralidad de los grupos de Telegram. El ansia de dinero fácil, de enriquecerse a corto plazo. En fin, vamos a hablar hoy de estos temas en un nuevo Finet Talks. Ya sabes, este podcast de inversión y finanzas que hacemos el equipo de contenidos de Finet, Sara Rivas, Asun Infante, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, Vicente Baró. Empezamos. ¿Qué pasa, Antonio?
¿Qué pasa? Oye, te he visto un poco aguaico ahí al final.
Al final he ido corriendo, se me acaba la sintonía.
Se te acaba la sintonía y sigues ahí hablando.
¿No me puedes poner una hora?
Hay cosas que hablar. ¿Cómo una hora?
Una hora de sintonía que yo pueda.
Vale, lo miramos.
Oye, la que tú tienes de escena oscura, esa es kilométrica, vamos.
Hombre, a ver.
¿Qué pasa, Sara? ¿Qué pasa, Asun? Hoy estamos compartiendo mesa, con las distancias convenientes, pero compartiendo mesa.
¿Qué pasa, Vicente? ¿Cuánto tiempo, no?
Se
me hace un poquito raro estar aquí, pero bueno, ya iba siendo hora, ¿no?
Un año.
Un año, por lo menos, ¿no?
Bueno, no tanto, pero 11 meses.
Si nos escucháis un poco raros que estamos con las mascarillas, que no...
Estamos así además, que Antonio nos ha dicho, no podéis girar la cara al hablar, tenéis que mirar así, raro, ¿sí? Con la cabeza, porque si no nos escucha, y en esas estamos, haciendo cosas raras. Pues oye, que muy bien. ¿Qué pasa, Antonio?
Nada, ¿has visto la última de Musk?
¿Qué más?
De Elon Musk.
¿Qué Musk ha hecho?
¿Qué Musk ha hecho? Pues mira, se ha hecho la típica... Dijo hace dos días... Celébrate el chiste, venga, ahí, toma.
¿Qué más que ha hecho?
Para los fans de los chistes, Vicente. Pues mira, hace dos días dijo que se iba de Twitter. Que se iba por un tiempo. Incluso algunos se pensaba que igual era que le habían dado un toque la seco o algo así porque estaba con las tonterías. Pues no. Hoy ha vuelto y ha escrito un tuit que pone Doge. Que sea en
Doge.
Doge. Sea Doge, ¿no? Doge, que es en referencia al Dogecoin, que es una criptomoneda un poco meme, la del perrito, igual la habéis visto por ahí. Y bueno, pues lo ha vuelto a hacer.
Porque están así jugueteando con el tema.
Están jugueteando mucho.
Troleando.
Sí. Está con las risas. O sea, debe ser que se está aburrido de picarse con Jeff Bezos. Y bueno,
por ser el más rico, ¿no?
Por ser el más rico del mundo, y a uno pues le ha dado por retirarse y al otro por echarse unas risas con la gente.
Fíjate, cómo se entretiene el personal, ¿eh? Doge, tú. ¿Va a poner un tuit? ¿Voy a poner yo uno también?
Sí.
No sé si funcionan igual, Vicente.
Puedes poner Tubacex igual, a lo mejor. Solo eso.
Ence.
Yo he llegado, me ha pillado Viejuno en el Telegram, ya te lo digo, ¿eh? Me ha pillado ahí... No me entra muy bien, he ido de oídas un poco.
Ya entrará. Y en Twitch también. Bueno, a
ver. Eso es una batalla.
Esto yo venía a hablar del pump and dump, uh-huh. Básicamente, que es este tipo de situaciones que bueno, en inglés, para los que no sepáis inglés, sería algo así como bombear y desechar, algo así. Uh-huh. Aunque bueno, hay un verbo en español que es muy bonito, que es endilgar.
Endilgar.
Pump sería algo así como endilgar, que lo resume perfectamente. Esto va al final, bueno, aquí Musk, yo creo, lo hace un poco por las risas y porque cree que es la criptomoneda del futuro, este Dogecoin. Pero realmente esto es algo, lo del pump and dump, que ha existido toda la vida.
Sí,
toda,
¿no?,
la vida.
Claro.
O sea, esto va de hacer billetes de 500 engañando al personal. O sea, consiste en
pues
inflar.
Se están quedando todos, no, luego no quedan por ahí.
Exactamente.
Toda esta gente.
No digo que Elon Musk lo haga, Elon Musk, ya digo, lo hace por las risas, pero hay personas que se están dedicando a decir... criptomonedas, como vamos a ver en la entrevista, a decir que criptomoneda para darle un pump y luego cuando está arriba hacerle el dump.
Joder.
Salirse de ahí. Pero ya digo, esto es inflar artificialmente el precio de un activo, bien mediante manipulación o falsificación de información para venderlo a un precio más alto. Tú compras algo, dices mira qué chulo y una vez lo dices ya lo estás vendiendo. Esto, pero vamos... Que asiste, como has dicho tú en la entrevista, esto asiste toda la vida.
Está, ¿eh? Siempre hay los espabilados... Claro. Intentan ahí hacerle el juego al resto. Mucha gente a la que efectivamente consiguen engañar, claro.
En el mismo Lobo de Wall Street, peliculón, por cierto, podemos ver una cosa parecida cuando recomiendan acciones a saco de algo que venden cuando luego está más arriba. De hecho, Enron en 2001 fue un pump and dump de manual.
Me gustó mucho el otro día una reseña, me estoy saltando del tema, pero que había, me parece que era en Amazon, de Lobo de Wall Street, dice un comentario que ponía, me siento engañado, he visto esta película para ver un documental de naturaleza atacada por el capitalismo y no va de eso la peli. Tremendo.
La gente, qué ingenio, joder. Sí, luego, sí. Pero es que, a ver, es que esto es hasta el Duque de Lerma yo lo hacía.
El Duque de Lerma.
En el Siglo de Oro, yo qué sé, por ¿Qué poner hacía? Un ejemplo rápido. Pues en el Siglo de Oro, con Felipe III, se compró media Valladolid, esto seguramente muchos lo sabréis, se compró media Valladolid, convenció al rey Felipe III de pasar la corte allí, y luego, evidentemente, pasó la corte, los precios se inflaron, los precios de Madrid bajaron, y justo cuando bajaron, se compró medio centro de Madrid, y otra vez volvió a convencer a Felipe III de mover la corte para allá otra vez, sí. 5 años después. Eso es pa' pam, dam. Lo que pasa es que en vez de con mucha gente, con Felipe III.
Felipe III no se llevaba, o sea, le engañaba a Felipe III, le hacía el lío,
le hacía el pan pantama a Felipe III. Lo que pasa es que, claro, Felipe III no perdía mucho, igual.
No lo llamarían así tampoco. Pan pantama en la época, no. Lo llamarían...
El pelotazo inmobiliario se llama también.
Pan con pan, en este caso. Pan
¿Qué,
con pan.
¿Qué pasa ahora? Pues a ver, que esto de... ¿Cómo sigo yo después de estas cosas? Llevo aquí
tres.
Un guioncito y ya lleva tres.
Está imparable hoy.
Vicente Unchained.
Se ha venido arriba.
Vicente
Unchained. Nos ve aquí a todos juntos y se ha venido arriba.
Total, me sulfuro.
Vicente Unchained. Pues a ver, esto que sea, ya decimos, como decimos, se ha hecho toda la vida. Pues ¿qué pasa ahora? Que es que ahora no es que solo se difunda la velocidad del rayo a través de Telegram, Discord, Reddit, TikTok incluso.
Espera, Discord, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Eso qué es? Discord.
Vicente.
Yo no sé lo que es.
¿En serio?
No sé qué es Discord. ¿Qué es Discord?
Vamos a ver, es un poco una plataforma para comunicarte, una red social más para comunicarte.
¿Otra?
En la que hay canales, hay hilos, hay canales de audio, de vídeo.
¿Y eso está ahora petándolo o qué?
Entre gamers, sí. Entre gente que juegas, sobre todo. Pero bueno, también es que tiene muchísimas más aplicaciones. Es que me da a mí que cuando la descubras la vas a querer meter aquí en Finet.
Pues sí, no digo que
porque
no.
Tiene canales de audio. Es Slack, pero también con canales de audio y vídeo. Oye, que estoy en el canal de audio, vamos a hablar. Y ya está.
En fin, vale.
Tiene muchas multitud de aplicaciones.
Está bien eso.
Y entre otras, hace reunirte con gentecilla para hacer estas cosas. Me explico, o sea, es que esto no solo es el tema que se difunda la velocidad del rayo, es que yo creo que el peligro aquí viene un poco, en mi opinión, por el sentimiento de pertenencia a algo más allá de ganar dinero. O sea, de gente que se aúna por... O sea, ya, ahora eres tú el que te enrolas en el canal, que tomas parte de algo para derrocar a los malvados y maquiavélicos fondos. Mm. O sea, hay mucha literatura al respecto. Ya no es solo la literatura de ganar mucho dinero, sino que es que también se ha juntado con el ganar pasta para... Y además eres parte de algo y además lo haces por ti mismo. Pero es que al final el trasfondo creo que... Al final son inversores institucionales pegándose leches. Creo, a lo mejor me equivoco. Hay un componente de democracia, hay un componente de, si es cierto, de fundir algunos fondos, pero ya se sabe que hay algún inversor institucional interesado en que otros caigan, etcétera, etcétera.
No, eso está bien.
Otra vez más.
Sí, eso está bien. Lo que pasa es que al final no deja de ser una partida de póker en la que entras con unas cartas malísimas. El que entra después de que se ha montado ya todo este lío y se los van a llevar por delante. O sea, al final los hedge fund, pues alguno caerá, pero yo, vamos, la gente que te decía, toda la gente que están diciendo los brokers estos baratos que se ha abierto cuenta en los últimos días para participar de estas cosas y tal, ¿en cuántas estafillas de, sabes, de las que tú decías de pam, pam, dam no estarán cayendo? Ahora hablaremos con nuestro invitado de ese tema, pero es que seguro, vamos, es que es un tema, bueno, una pena. Pero bueno, cada generación tiene su momento de estos, ¿eh? Cada generación lo tiene y se aprende la lección y se la lleva, y lo que pasa es que la siguiente se le olvida. O sea, la memoria es tremendamente frágil. La siguiente se le olvida.
Es que al igual que tenemos las redes sociales para formarnos cojonudamente, por ejemplo en fines.com,
claro,
para formarnos bien, también tenemos la capacidad de engañarnos más rápido.
Claro, ese es el tema, que ahí hay una opción de, pues eso, el boca a boca de toda la vida que te decían, oye, mira, esto que me ha dicho uno, que puede ganar no sé cuánto y tal, pues ahora lo metes en Telegram en 10 segundos a todo el mundo y para adelante.
Claro. Bueno. Puedes engañar a todos, me encanta esta frase, es que la quería soltar. Sí. Me la nota porque la quería soltar.
Sí.
La típica de puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.
Y hay que tener cuidado especialmente cuando se reviste de cosas como el romanticismo, ¿sabes? Del momento de vamos a ganar a los grandes, el romanticismo. Mira, hablando de romanticismo, ¿qué encuesta tenemos, Antonio?
Hablas de una encuesta que hemos hecho para San Valentín.
Esto, así me gusta, Vicente.
Esto es una encuesta que tenemos loca, de amor, una encuesta de amor. ¿Qué es esta encuesta que estamos haciendo? A ver.
Pues es una encuesta muy rapidita, menos de 2 minutos te la has contestado. Cosas que te preguntamos, por ejemplo, ¿cuándo has hablado con tu pareja sobre finanzas? ¿Al principio, el segundo año, cuando te has casado, cuando le pediste matrimonio? Bueno, qué sé yo. A cambio, como sabemos que, bueno, pues aunque sean 2 minutos requiere un esfuerzo, pues vamos a sortear una cena o una comida, como tú prefieras, de los hermanos Torres a domicilio, que con el COVID las cosas están un poquito...
Vienen a cenar a tu casa.
Los hermanos Torres.
Tienes que echarle un trozo de tortilla más.
Es un poquito más grande la ensalada.
O sea, muy de mortadela, los hermanos Torres ahí, ¿eh?
Seguro que te lo customizan en plan para que no parezca mortadela.
Viene a tu casa a cenar ese día. Esto me recuerda a un cartel que había una vez en una tienda de Madrid que ponía pienso a domicilio. Está bien, viene un señor y se pone a pensar en tu casa.
Oye, pues dejamos el enlace de la encuesta en la descripción si la queréis rellenar, que os podéis llevar eso y son 2 minutillos y nos hacéis un favor, que queremos saber, pues eso, cómo gestionar las finanzas en pareja, si hacéis pam pam tam juntos, esas cosas.
¿Cómo lleváis el tema del pam pam tam? Eso es interesante.
financiero.
Por cierto,
el pam tiene muchas asociaciones en inglés.
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con la entrevista de la semana?
Dale, que ha quedado algo chulo. Está divertido esta, ¿eh?
Yo creo que va a tener su puntillo. Ya
y vaya troleo, es que buenísimo.
Es que es el troleo al troleo, o sea, es el mega, sí, es sí. El metatroleo. Entonces es un nuevo concepto. Pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana, ya veréis qué interesante, con Quique Moris de tradeando.net y esto que hizo para ver cómo respondió la gente. ¿Qué tal estás, Enrique?
¿Qué tal, Vicente? Muy bien.
Muy bien. ¿Enrique Moris o Moris? Que no te lo he preguntado.
Moris.
Vale. Voy a contar cómo es esto. Yo estoy ayer leyendo la prensa como todas las mañanas, entonces entro en el País y veo un artículo en el que explican lo que estaba pasando en Telegram en España y me encuentro ahí con un tuit tuyo en el que hablan de un experimento que habías hecho para ver cómo reaccionaba la gente, que en los conceptos actuales sería
que troleaste a la gente que buscaba de alguna manera para sacar un aprendizaje, ¿no? Ahora nos lo explicas.
Sin mala intención, pero un poco.
Esa ha sido la idea. Y entonces dije, oye, pues vamos a hablar con Enrique y que nos cuente también, o sea, primero que nos cuentes un poco por qué haces el experimento y tal, y qué ha salido de ese experimento, y luego conocer un poco estos conceptos que hay, ¿no? Que está haciendo la gente con el pumpeo, el pumpear, lo otro y tal. Así que nada, gracias por estar con nosotros hoy. Pues voy a empezar por ahí, Enrique. ¿Por qué te da por hacer? ¿Cómo lo haces? ¿Qué experimento haces? Cuéntale a la gente que no lo conoce lo que hiciste.
Vale, bueno, esto, todo el tema del pumpeo y tal, el término lo han puesto de moda los usuarios de Reddit, de este foro tan grande americano, que son los que se han juntado todos a la vez. Al final el término que describe es un poco lo que han hecho, que es todos a la vez entrar en masa a comprar una acción o un producto, una criptomoneda, lo que sea, intentar hacer que el precio de esa acción o producto se dispare. Entonces, a raíz de todo esto que ha pasado, porque al final el dinero es muy goloso, todos han empezado a surgir todas estas ideas que vienen después de lo que ellos han hecho de vamos a intentar ponernos todos de acuerdo, muchos usuarios a la vez, y vamos a intentar hacer disparar bueno, el precio de una acción, el precio de una criptomoneda, el precio de lo que sea. El caso es que el escenario en el que los usuarios de Reddit han disparado el precio de GameStop ha sido un escenario muy específico, que es una acción que estaba a unos niveles mínimos de precio, con un volumen relativamente pequeño y bueno, con una gran cantidad de fondos especuladores operando en corto en la acción. Entonces, esto lo que ha hecho es que cuando 2 millones de usuarios, que no son pocos y que no es fácil juntar tantos usuarios, que con 2.000, con 10.000 o con 20.000 o con 100.000 ya se ha visto que poco se puede hacer, bueno, pues se han juntado 2 millones de usuarios y han disparado el precio de la acción y lo que ha hecho es que los fondos especuladores, como pueden ser Citadel o Citron o todos los que había operando en corto con millones y millones de dólares, han tenido que comprar acciones para cerrar los cortos y esto ha hecho que el precio de la acción no solo se mantenga esta subida inicial, sino que se dispare. Entonces, esto es un hecho muy específico que no está ocurriendo en todas las acciones o criptomonedas que está la gente intentando pumpear, por así decirlo. Y bueno, esto lo que genera al final es que los grupos que se organizan compran ellos antes de publicar la acción o la criptomoneda en la que van a entrar todos a la vez. Cuando han comprado ellos, publican el aviso y el precio sube, pero vemos que yo analizando las velas, porque claro, al final cuando vi esto digo, bueno, puede ser que funcione, ¿no? Si lo han hecho los usuarios de Reddit, ¿por qué no lo van a poder hacer 200.000 usuarios de Telegram? Pero bueno, analizando al final las subidas y bajadas de las criptomonedas que habían publicado, vi que las velas de un minuto subía a lo mejor un 100% y el minuto siguiente bajaba un 90%. Y se veía incluso algo de volumen previo a la primera subida, que esto al final lo que indica es que están comprando los dueños del canal antes de pegar el aviso de dónde van a comprar. Cuando lanzan el aviso, compran todos y los pobres usuarios que han comprado, pues imagínate, sube un 100%, compran y baja un 90%, pues pierden casi todo lo que han metido ahí.
Claro, al final lo que digo es como una especie de Ponzi de 2 minutos, ¿no? O sea, al final lo que hace el dueño del canal, como has explicado, es que monta un canal anónimo, compra la cripto primero, le dice a la gente, vamos a pumpearla, ¿no? Se mete la gente, entonces él se la vende a la gente, que luego se queda ahí y a ver cómo la vende, algunos venderán y otros se quedarán pillados.
Claro, que sí, exactamente igual que un Ponzi, que al final el que gana algo es el primero que ha entrado, pero tienes que tener mucha suerte, entrar el primero de todos y vender arriba, porque si no, pues pierdes casi todo lo que han metido. Entonces,
entonces tú coges y dices, venga, vamos a ver cómo...
Como tengo algo de repercusión en redes, pues digo, voy a intentar hacer ver a la gente que esto no es así. Entonces, tampoco esperaba la repercusión que ha tenido, no solo de medios, sino de que es que el canal en 5 o 6 horas... se llenó con 11.000 usuarios y ya fue, digo, bueno, voy a lanzarlo ya porque tampoco quiero estar 2 o 3 días esperando, que podría haber llenado mejor el canal con 50.000 o 60.000 personas, digo, pero no quiero estar 2 días con la gente pensando que realmente voy a hacer esto, porque el que sabe un poco del tema dice, hostia, este va a coger aquí, va a comprar antes, se lo va a pasar el muerto a la gente y se va a sacar. Entonces, lo lancé en un rato porque digo, tampoco quiero que la gente esté mucho tiempo dándole vueltas a esto, que se metan otros grupos o lo que sea. Y bueno, cuando tenía el grupo 11.000 personas, empecé a avisar y digo, bueno, dentro de una hora lanzamos, dentro de media hora lanzo, fui como...
La gente expectante, ¿no?
Claro, exacto, en los últimos 30 minutos entraba ya casi 100 usuarios por minuto, o sea, una barbaridad, y cuando la gente esperaba que yo les diese la criptomoneda que tenían que comprar, lo que subí es un vídeo, que es el, de hecho es el que publiqué ahí en Twitter, que lo que decía, le explicaba a la gente, digo, mira, yo ahora mismo podría, bueno, tú estás esperando que te pase una criptomoneda en la que comprar tú y todos los 11.000 usuarios que estamos. Yo te podría haber engañado, podría haber comprado yo antes, publicarla, que compréis todos, yo vender y multiplicar por 10 o por 7, como se ha visto en otros grupos, que sube un 700% y luego baja un 690%. Entonces, podría haberte engañado y, de hecho, es lo que están haciendo todos los canales y grupos que están haciendo lo mismo. Entonces, no seas incauto y que el dinero cuesta trabajo ganarlo, nadie va a darle un botón y va a entrar aquí a un grupo y va a vender y va a multiplicar su dinero por 10 y no te fíes de lo que están haciendo en otros grupos. O sea, más o menos les hice ver, claro, y la gente estaban todos como locos esperando después de 5 o 6 horas con el botón ya preparado a comprar y cuando ven eso se quedaron un poco, pues, hostia, esto que eso, ¿sabes? Me mandaron vídeos de gente riéndose, gente que se había quedado así, grupos de amigos que habían quedado para comprar, o sea, una cantidad de gente a la que podrían haber engañado brutal. De hecho, el día siguiente, que fue en este caso este lunes, era cuando se había organizado, si no me equivoco, a las 2:30 de la tarde, el famoso pumpeo a Ripple, que es una criptomoneda pequeñita que estaba, bueno, había bajado muchísimo en los últimos meses, y a las 2:30, de hecho, muchísima de la gente que se iba a meter ahí vio mi vídeo, no se metió y de hecho me escribieron al día siguiente. Lo que pasó a las 2:30, pues que como en ese caso no avisaban la compra en el minuto antes, sino que llevaban avisándola muchos días antes, que era como el lunes, día tal, a las 2:30 todos vamos a comprar para que suba. ¿Qué es lo que había pasado? Que todo el mundo había venido comprando ya antes y cuando llegó a las 2:30, pues el precio del Ripple se desplomó, pues yo no recuerdo si fue un 30% o algo así. Entonces muchísima gente me escribió como agradeciendo, hostia, menos mal que me enseñaste esto ayer, que me podías haber engañado, que nos están engañando, porque si no me hubiese metido a comprar yo hubiese perdido mi dinero.
¿Cómo llega la gente? O sea, al final, ¿cómo funciona esto? Que a través de contactos de Telegram empieza la gente a compartir el canal y, oye, que vamos a forrarnos con esto. ¿Cómo llega la gente al canal?
Bueno, al final tiene que haber un disparador. Yo, en este caso, en redes sociales tengo pues, casi 200.000 seguidores y tiré un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, realmente es muy fácil, porque yo cuando hice la primera publicación en redes, digo, he creado este grupo, vamos a hacer esto, meteros aquí. Cuando lleguemos a 10.000, es cuando lanzaremos la idea, porque si somos menos no funcionará, es un poco el gancho que utilicé. Y bueno, y básicamente lo que hacía era lanzar mensajes cada 10 minutos diciendo, oye, ya somos tantos, quedan estos, pásaselo a tus amigos, conocidos y tal, y funcionó. O sea, porque es que, ya te digo, en 4 o 5 horas, pues 11.000 usuarios que se metieron, que es una barbaridad, ¿no?
¿Qué perfil de gente llega? O sea, ¿es gente, yo qué sé, de un rango de edad determinado más o menos? ¿Cómo es?
Suelen ser, en este caso, gente joven, pero al final, como se van enganchando unos a otros y uno le va avisando a toda la familia y otro a todos los amigos y otro a todos los conocidos, pues al final hay gente, un mix de gente. Pero vamos, hay desde los chicos jóvenes con 16, 17 años que tienen algo de dinero en criptomonedas a la ama de casa o quien sea de 30, 40 años o 50 que no tiene idea, pero que su hijo le ha dicho, métete aquí que vamos a comprar lo que este diga, que no vamos a forrar, ¿sabes? O sea, que hay un poco una mezcla, pero empieza todo con público joven, sobre todo.
Fíjate, o sea, yo últimamente en alguna entrevista hablábamos de la educación financiera. Yo siempre digo, hay una parte buena de redes, ¿no? Que es que mucha más gente formándose, hay muchos vídeos en los que se puede aprender, hay un montón de iniciativas, ¿no? Sin embargo, está el lado negativo este, ¿no? Que al final, antes para montarte un Ponzi, pues te tenía que conocer no sé quién, llamarte, presentarte al otro, blah, 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 y ahora es en 5 minutos, se monta, o sea, o en 5 horas, vamos, lo podía haber montado alguien o lo estará montando gente ahora mismo.
Sí, lo que antes al final era el boca a boca, pues ahora lo hacen las redes con una velocidad, una viralidad, pues brutal. Ya hemos visto al final cualquier tema que interese, o cualquier vídeo, cualquier imagen, todo se hace viral en cuestión de minutos.
¿Y qué lecciones te llevas tú un poco de esto? O sea, ¿te ha sorprendido la locura de la peña buscando ahí el dinero fácil o era lo que esperabas?
Bueno, al final el dinero es muy goloso y bueno, se ha generado un efecto llamada, una especulación de todos, si compramos a la vez muchos esto se puede disparar y al final yo la lección que he aprendido es que la gente no aprende porque incluso después de enseñarle esto a la gente, lo que hice en el canal de Telegram, digo, por intentar darle, sacar algo de provecho de esto, no en mi caso, sino para que la gente saque algo positivo de esto, lo que hice fue poner el grupo que había creado después de, con el vídeo recalcado arriba para que todos viesen, oye, que esto es lo que ha pasado, pero te dejo este grupo para que podáis compartir ideas, acciones que os interesen, o sea, todo que compartiesen información, que como dices, como intentar hacer una especie de cuna de conocimiento, Pues al final lo que se desarrolló es que la gente empezó a organizarse de nuevo en ese grupo para decir, vale, hemos visto el vídeo y nos iban a engañar, pero vamos a intentar una vez más comprar todos a la vez. La gente, yo creo que la gente no aprende, ¿sabes?
No aprende lo que ha aprendido, no recuerda lo que ha aprendido hace 5 minutos. O sea, que, exacto, es que este es el
además más... sabiendo, era como, no, sabemos que nos iban a engañar, pero yo creo que como somos muchos nos vamos a poner de acuerdo y en esta criptomoneda sí que va a funcionar. Es absurdo.
Oye, ¿tú crees que puede pasar, bueno, crees que puede pasar en España esta, con valores esto que ha pasado con GameStop o con AMC en Estados Unidos?
Bueno, como te digo, esto se ha dado por un escenario muy específico. Que se pudiese dar, pues tendría que ponerse mucha gente de acuerdo. Quizás un foro coches en España sería lo poco que podría a lo mejor coordinar algo así, pero realmente la CNMV ya se ha pronunciado y ha dicho que todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos aquí supondría penas de cárcel. De hecho, el tema que se ha organizado con Tubacex, que es una empresa de fabricación de tema de tubos y tal, española, con una capitalización no demasiado alta y tal, han organizado un grupo para comprar todos a la vez, que de hecho no sé si era hoy el día, hoy o mañana, y ya de hecho la CNMV se ha pronunciado sobre esto y dice que estaba tomando cartas en el asunto. Y al final es lo mismo, es una persona, que un tal Fernando creo que se llama, que ha organizado y ha dicho, tal día vamos a comprar todos Tubacex y yo voy a comprar 100.000 euros de acciones. Claro, la gente está como loca entrando en manada. Incluso aunque el aviso de compra en teoría iba a ser hoy o mañana, no recuerdo, desde el lunes o desde el viernes pasado ya viene subiendo, que si un 10, un 8%, entonces al final lo que va a pasar es que en el momento que la gente lance el aviso de compra, va a bajar, porque es que ya todos han comprado, ¿sabes? Y yo creo que sería muy complicado imitar lo que ha hecho Reddit aquí en España.
Al final, puede darse una circunstancia, como dices tú, súper excepcional como la de Reddit. Yo lo de Tubacex ni siquiera lo he visto tan claro, porque lo que yo he leído del grupo, él decía que, hombre, le parecía barato, iba a comprar, pero ni siquiera era para vencer a los hedge funds que están bajitos. Él decía, a mí me parece que esta acción está barata. Me parece que era lo que decía, y de hecho la idea era compartir acciones.
El final es el mismo, que van a intentar subirla para ganar dinero, pero el escenario no es el mismo y el medio no es el mismo.
Claro, y luego que al final, que esto es muy complicado, que al final... estamos jugando o haciendo una metáfora futbolística, estás jugando contra un equipo que es el mercado, ¿no? Que tiene a los mejores en su puesto todo el día, entonces que un día pues puedes perder un partido, pero lo más normal es que te acaben goleando cada vez que juegas si intentas ir a por el dinero fácil, ¿no? Que ese es un poco
exacto.
Bueno, Enrique, pues oye, que ha sido interesante conocer este experimento. Yo creo que está guay desde el punto de vista de demostrar realmente que, joder, que como te calientes la cabeza y el bolsillo, tienes todas las de perder. Y oye, la lección que se ha llevado la gente, aunque se nos olvide tan rápido, qué drama. Pero ha sido interesante, así que nada. Gracias, Enrique.
Gracias, gente. Gracias.
Y ahora vamos ya, como siempre, con nuestra lista. Lista. Con la lista de Asun, que ya está por aquí también. ¿Qué pasa, Asun?
¿Qué pasa, Vicente?
¿Qué te traes esta semana de listita sobre la que conversar?
Pues mira, hoy traigo una lista que por lo menos útil es. Y es para todo el mundo. ¿Vale?
Como Coca-Cola, que tampoco patrocina este...
No, Coca-Cola en esta ocasión no nos ha pagado nada. Lo que pasa es que aquí afecta a todo el mundo, entonces yo creo que va a ser interesante. Como sabéis, 2021 llega cargadito de comisiones dentro de la banca y cada vez tenemos que pagar más y más por tener la cuenta corriente.
Uy, qué cabreos escucho yo por ahí, todos mis amigos y eso, pero ¿hay alguna cuenta por ahí? No sé qué, digo, sí hay. Iros a Finet, que lo escribe Asun, que es muy chulo.
Claro, claro, efectivamente. Al final, aunque no lo creamos, hay muchísimas opciones que no están solo de las que vemos en la televisión o las que vemos en la sucursal de la banca. Hay muchas opciones que están en Internet, pero hay que buscar muy bien para que no nos cobren lo que están empezando a cobrar entidades como BBVA, ING, por tener saldo, o incluso otras como CaixaBank o Santander, por la cuenta corriente, ¿no? Así que, nada, no os preocupéis, que hoy os traigo la solución y venga, vamos ya a verla.
Si hay alguien de bancos, de marketing de bancos, que nos esté escuchando, escuchando y tenga una cuenta sin comisiones en su banco, yo les propongo algo a querer mismo. Es como para San Valentín, decir, no les es infiel a tu pareja, se le infiel a tu banco y vente con nosotros. Ahí lo dejo. Venga, hasta luego.
Buena campaña esa de San Valentín, Antonio. Sí, señor.
Ya está. Es que has nacido para esto.
Es que es un creativo. Es un creativo, Antonio.
Seguí.
Vale, pues en primer lugar os traigo, bueno, en primer lugar por elegir una, porque son ninguna con ninguna tienes que pagar. Os traigo la cuenta corriente de Open Bank, que como sabéis es la filial de Santander. Pues bueno, esta cuenta ni te cobra por tener la cuenta en sí, ni bueno, por hacer ningún tipo de transacción, ¿no? Uh-huh. Y además, aparte, tiene una cuenta de ahorro que, bueno, sin cumplir ningún requisito te da algo, muy poquito, es un 0,05. Pero bueno, entre lo que te ahorras y los eurillos que te dan al año, pues para algo te da, ¿no?
Estas son las de estas hacen falta meter nómina ahí, ¿o no?
Claro, esto es sin requisitos. Vale, si ya metes nómina o te vinculas un poquito más, pues ya te dan algo más de rentabilidad.
Pero vamos, que aunque no te den, es gratis, que ya es mucho más que lo que digas.
Claro,
que no,
Antonio, todo lo que sea gratis, bien, ¿no?
Están clavando por ahí, ¿no?, unas cosas como rollo 35 euros cada tres meses y cosas así, bien. Y luego ciento y pico al año, unas burradas, que digo, salir de ahí ya, salir de ahí ya. Uh-huh.
Hombre, yo al final 0,05 es como como no da rentabilidad, pero bueno, es eso, no te
pero
cobra,
gratis,
¿no?
Unos centimillos. Sitio,
y has dicho además, esto que estás diciendo son que no tienes que tener ninguna vinculación, claro, que eso es importante. Uh-huh. Eso es importante.
Sí, luego también otra de las cuentas que funciona también de una forma similar es la cuenta inteligente de Evobanco, que bueno, tampoco cobra comisiones ni por apertura, mantenimiento, transferencia, etcétera. Y también esta tenía requisitos antes, pero lo ha eliminado. Entonces no, ajá, necesitamos ni domiciliar nómina ni recibos, ¿vale? Uh-huh. Al igual que Open Bank, también te da un poquito, un 0,05. Y bueno, es lo que hemos dicho antes. Hay que tener en cuenta que en algunas entidades estamos pagando ya 240 euros al año. Uh-huh. Entonces, pues algo ayuda, ¿no?
Y lo que decíamos, ¿no?, es que incluso entidades que tradicionalmente se han destacado por ser los que no te cobraban comisiones, ya te están cobrando. Es que es una tendencia fuerte, que yo no sé tampoco cuánto durarán estas entidades, porque al final, cuanto más dinero capten, más dinero les costará a ellos, ¿no? Al final es una estrategia, digamos así, de captación de clientes.
Claro, pero también mientras dure, tienes menos costes en otras cosas, ¿no?
También, uh-huh, sí, pero claro, depende del volumen de dinero que captes, es insostenible estar pagándole un 0,5 al Banco Central Europeo y tú, claro, y tú encima pagar, ¿no? Pero bueno, así mientras es. Tanto, como consumidores, pues fenomenal, ¿sabes?
Lo que tenemos ahora por el momento es interesante, bueno, en el sentido de que por lo menos no tenemos que pagar. La siguiente es Imagine, que es el banco móvil de CaixaBank. Pues bueno, también ofrece una cuenta que esta se controla a través de la app solo y tampoco ni exige comisiones, ni vinculaciones, ni nada. No sé si en este caso, pues a lo mejor todas las generaciones la usarán, pero es una alternativa. No sé tú, Vicente, cómo te manejas con las apps.
Con Discord y Twitch, de maravilla.
A mí el otro día me llamaron de uno de mis bancos. No digo porque tenga mucho, sino porque como tengo, o sea, mucho dinero, sino porque como tengo el agregador y con el agregador nos abríamos un montón de en Finec y nos abrimos un montón de cuentas para probar que funciona bien y tal, pues
disimula.
Y me llamaron de uno, no, pero es verdad, y me llamaron de uno. Es que hace tiempo que no viene usted por la sucursal y tal. ¿Cómo voy a poner por la...? ¿A qué?
No, es que te echaban de menos.
Aquí no nos aparece que haya venido desde no sé cuándo, me dijo, un año y pico. ¿Y para qué fui yo hace un año? Es que no sabía para qué.
Claro,
imagino,
claro.
No tendría algo que hacer, pero...
Sí, es que ya... Además, estas entidades, eso, han nacido en Internet y ya todo se hace en Internet y al final la operativa, pues, claro,
pero
pues se quedará
que
ahí.
¿Que te llamaron para qué? ¿Dónde estás? ¿Así dijiste que ibas a aportar
porque
no
tengo
volviste?
Ahí, ya sabes que a mí lo de la inversión no me gusta y tengo todo el dinero parado y... ¿Qué va?
¿Pero para qué llaman? ¿Para qué llaman?
Pues yo qué sé. No sé si era para un crédito al consumo o no sé qué. No me acuerdo ya qué era.
Querían hablar contigo, Vicente.
Te echaban de menos, Vicente. Bueno, ¿qué más tenemos? No sé si os acordáis de aquellos viajes que hacíamos, que ya no hacemos. Pues había muchas cuentas que estaban pensadas sobre todo para pagar en el extranjero o retirar dinero en otro país. ¿Qué pasa ahora con esas cuentas? Pues bueno, se pueden seguir utilizando igual en España y hay algunas, como por ejemplo la alemana N26 o la española Binex, que no te cobran comisión ni te exigen vincularte de ninguna forma. Eso sí, N26 sí es una cuenta corriente más al uso, que puede hacer transferencias, puede hacer de todo. Y luego está Binex, que bueno, te permite domiciliar recibo o nóminas, pero no puede hacer transferencias, solo si contratas la versión premium, uh-huh, ¿vale?
Okay.
O sea que tampoco está nada mal. Si no estamos viajando, pues mira, le damos un uso a esas cuentas que tampoco están mal.
Uh-huh.
¿Vale? Y luego, bueno, ya voy a ir acabando, pero es verdad que aunque aunque no lo parezca, pues sí que podría seguir con la lista, porque si es cierto que dentro de las sucursales no tenemos muchas opciones, en internet todavía seguimos teniendo ofertas interesantes. Entonces, por ejemplo, tenemos MyInvestor, que además de no cobrarte ni exigirte requisitos, pues te da un 1% tal el primer año.
Estas cuentas que has traído hoy en la lista de Asun son de las que no exigen ningún requisito. Hay otras que sí pagan tipos de interés, uh-huh, de las que hemos hablado aquí también, pero que ya te exigen una vinculación.
Claro, claro. Y hay muchísimas que te piden la nómina, claro, como mínimo, que muchísimas. Luego ya se abre el abanico. Con el tema de la nómina se abre el abanico de una forma bestial, pero estas en concreto está bien saberlas.
Estas no te piden absolutamente nada.
Eso es. Las otras las tenéis también en Finec, las podéis, uh-huh, encontrar. Estas, las que hemos hablado hoy, son de las que no te piden res de res.
En la descripción las tendréis, por cierto, en la lista, ¿no? ¿Asun?
Sí, ¿eh? En la descripción, luego la deja
ahí.
Antonio.
Ahí.
Bueno, muy bien, vamos a ir... ya. Una vez que ya sabemos lo del más acá, que es esto que nos pilla más de cerca, vamos ahora con el más allá. Que nos lo traes ahora siempre, y la idea es esta, ¿no? Un titular que hemos visto y qué nos dice y cómo nos afecta y qué pasa con eso.
Bueno,
esta semana lo tienes complicado porque como casi todo es GameStop y los hedge funds y lo otro, pero algo habrá.
Hombre, claro que hay, porque sí. Google y Amazon han publicado este martes sus balances, sus resultados del último trimestre de 2020.
Es verdad.
Ya lo hicieron Facebook y Apple la semana pasada, por cierto. El caso es que han confirmado ambos su buen dominio del mercado. Por su parte, Google, del control del mercado de la publicidad en Internet, y Amazon, del comercio en línea. Y los dos han superado ampliamente las expectativas de los analistas.
Estas son las gafas, ¿no? Las compañías estas, la Google, Amazon, Facebook y
uno más.
¿Cómo se llaman? Y Apple, ¿no? Las gafas, o sea, que ya han publicado los cuatro supergigantes de la actualidad.
Exacto,
¿no?
Sí. Bueno, hace poco, que no sé si os acordáis, Asun nos traía la lista de las compañías que más habían subido en el Nasdaq. Uh-huh. Y bueno, ambas estaban ahí en el ranking, ¿no? Entonces esto pues nos lleva a preguntarnos si estas cotizaciones tienen recorrido más allá pues de los precios con los que cotizan actualmente. Google lo está haciendo ahora mismo en $2,058, bueno, un poquito más, ¿no? Uh-huh. Y Amazon por encima de los $3,300. Uh-huh. ¿Qué he hecho para responder a esta pregunta? Pues me he ido a Bloomberg. ¿Y qué me he encontrado en este terminal tan amplio? Pues que los analistas piensan que todavía queda recorrido y más del 90% de las valoraciones recogidas aconsejan comprar en ambos casos, sobreponderar. En Amazon, de hecho, los analistas otorgan un potencial de retorno del 19,2, mientras que en Google es del 10,6.
Que Amazon, que eso, que Bezos ha dicho que lo deja, ¿no?
Que se pira.
Que lo deja, sí, está cansado ya, normal.
Bueno.
Los resultados no han sido malos, ¿no? Porque, claro, es que al final hemos estado todo el día ahí con...
Efectivamente. Es que estamos hablando de un sector, que es el tecnológico, que se ha visto muy, muy reforzado estos meses. ¿Por qué? Por el teletrabajo y sin olvidarnos de la nueva realidad cotidiana de distanciamiento social. O sea, hemos comprado por internet a saco. Muchas empresas sufrieron las caídas radicales de marzo. ¿Pero qué ha pasado después? Pues que rápidamente vivieron un sprint que los ha llevado a cotizar por encima de lo que hacían anteriormente.
Sí, yo estaba pensando en Amazon, por ejemplo, el tema de las compras, ¿no? No sé si visteis un meme que había por ahí del tema de las vacunaciones, ¿no? Que decía, si le dieran las vacunas a Amazon, el miércoles que viene estábamos todos vacunados con Amazon Prime el lunes, ¿no?
Puede ser. No lo había visto, pero me parece buenísimo.
Oye, un saludo a la gente de Villafrechós.
¿Villafrechós? Muy bien. Sí. ¿Por qué?
Porque se supone que es el pueblo español de Jeff Bezos.
Ah, muy
los abuelos,
bien.
Si no me equivoco, el abuelo paterno, Salvador Bezos, es de allí, que emigró a Cuba en las primeras mitades del siglo XX. Y dice que igual hace algo por ahí.
Antonio,
se rumorea que igual hace cositas
Petete
por ahí.
O sea, es que no, nunca te costará sin saber, claro, algo
Antonio
nuevo.
No, es que lo estoy viendo ahora mismo.
Claro, es que a lo mejor se viene a jubilarse aquí.
Sería brutal. Se va el Rubius y viene
Bezos. ¿Y los impuestos
dónde
los paga? ¿Dónde paga los impuestos si se jubila aquí?
Vete pidiéndole una entrevista para cuando venga.
Venga, vale.
Habla con el alcalde.
Con Villafrechós.
Vamos a hacer un día el podcast desde Villafrechosa.
Villafrechós.
Frechosa. Ahí. Perdona.
¿Y dónde está?
Pues ya está, ya no hay entrevista.
¿Dónde está el pueblecillo?
Pues está por Valladolid, creo. Te lo digo porque lo estoy viendo ahora mismo, no por otra cosa.
Bueno, sigamos con mi sección.
Nos distraemos.
A ver, los modelos de negocio de ambas compañías, o sea, tanto de Google como de Amazon y como de todas las tecnológicas en realidad, pues se benefician claramente de la mayor conectividad por parte de los usuarios a la red a través de múltiples canales y dispositivos. Estos meses hemos consumido internet también a saco. Y muestra de ello, pues han sido estos recientes resultados empresariales.
Aquí lo que pasa es que antes de invertir, ¿Qué hacemos ahora? Porque claro, ¿qué nos preguntamos? ¿Son interesantes todavía o no? ¿Cómo está la cosa?
Pues varias preguntas, Vicente. Por ejemplo, la primera es que si cuando pase la pandemia, pues las compañías tecnológicas seguirán liderando las bolsas. Uh-huh. ¿Cuál es la segunda? Pues si todavía estamos a tiempo de entrar y beneficiarnos de posibles subidas en sus cotizaciones. En todo caso, hay que tener claro que muchos son valores muy volátiles. Muchas compañías tecnológicas son muy volátiles y que conviene actuar con calma. Y aquí, Vicente, me viene al pelo porque aprovecho para recordar que si no tenemos los conocimientos necesarios o no estamos seguros de las decisiones que tenemos que tomar, pues bueno, un buen consejo de un asesor financiero a tiempo nos puede librar de muchos disgustos. Y Antonio, apunta porque les podemos poner nuestro enlace del buscador aquí abajo.
El buscador de asesorcitos ahí donde... Y también hablando de tecnología, el escaparate de fondos de tecnología que tenemos, ¿eh? Es que tenemos de todo, señora.
Hay que... de todo. Bueno, de todo, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, nosotros dejamos todas estas cosas, pero hay que ser muy selectivos. Porque a pesar de que las expectativas en torno a temáticas como la ciberseguridad, la robótica o qué sé yo, la conducción autónoma son muy positivas de cara al futuro, pues existen infinidad de empresas que ofrecen productos relacionados con estas tendencias, con modelos de negocio muy, muy diferentes. Y tenemos que recordar aquí que no solo entra en juego, como hemos dicho antes, su fortaleza o fiabilidad, sino también los cambios de tendencia que puedan producirse en la sociedad. Te pongo un ejemplito, Vicente.
Venga.
Las compañías de entretenimiento online están petándolo. Están teniendo un comportamiento arrollador. Pero si la pandemia finaliza, es posible que, pues bueno, pues que se deje de vivir tanto esplendor, ¿no? ¿Y qué pasaría? Pues que a lo mejor compañías del sector turístico, pues cojan fuerza. No sé vosotros. Bueno, yo sé que Asun sí, pero si a mí me dicen mañana que puedo volver a viajar, no me voy a quedar en casa viendo Netflix.
Es que Netflix, yo no sé vosotros, pero yo lo tengo ya, me sé todas las series, todas las películas.
Ha pasado ya toda la pantalla.
Yo sí, yo ya estoy en otro nivel.
Podemos hacer una lista un día de las mejores series en Netflix. bueno.
Podría ser, ¿eh?
Sí.
Claro que sí.
Bueno, llegado este momento, pues bueno, voy a recurrir a un informe de Accenture que me enviaron por verano, ¿vale? Porque aquí aconsejan cosillas que nos vienen al pelo. La consultora dice que siempre es buen momento para invertir en nuevas tecnologías. ¿Siempre? Sí, pues siempre. Pero que siempre se haga con una visión a largo plazo. Porque según ellos, pues pueden actuar como valor refugio, por un lado, en momentos de caídas generalizadas, y también podrán beneficiarse del mayor dinamismo de la economía, pero bueno, pues a largo plazo, cuando se reactive, ¿no? Por ejemplo, y por seguir con Amazon, ahora mucha gente está potenciando su ahorro y cortándose a la hora de hacer algunas compritas, ¿no? Pues si se reactiva la economía, podría beneficiarse también de ello. Y en el caso de Google, pues de unos mayores ingresos en publicidad. Bueno, Vicenta, que al final estamos hablando de compañías muy diversificadas con muchas patas de negocio que hay que tener en cuenta.
Bueno, claro, es que Google es todo, ¿no? Google es el mundo. O sea, estaba viendo, Google ha ganado en 2020 $40,000 millones. Ha ganado, ¿eh? $40,000 millones. ¿Cuántos billetes de 500 son eso?
Antonio, se ha quedado Antonio blanco.
Yo no sé ya.
No, o sea que, es tremendo, claro, el asunto es ese, ¿no? Si, siempre, si te subes a tarde y tal, pero bueno, la verdad es que mucha gente decía que las valoraciones estaban disparatadas y claro, ves estas cifras de beneficios que han estado tan por encima de lo que esperaba el mercado.
40.000 lo has dicho, espérate, que lo voy a medir en Rubius, que es algo que se hace mucho ahora en Twitter. Se hace mucho ahora, 40.000
en Rubius. Sí, señor. Esta semana no hemos hablado nada de los youtubers. Bueno, ya lo habíamos tocado mucho la semana pasada. Ah, nos lo dices. Pero...
Ah, hola. Claro, no sé ni por qué lo he hecho con la calculadora, porque es sencilla. Si los rubios son 2 millones de euros, 40.000 millones de euros, pues 20.000 millones de rubios.
20.000 millones de rubios.
Joder, madre mía.
Fíjate.
Que los pillara.
Fíjate. Bueno, muy bien, pues está interesante. Oye, no sé qué opináis vosotros que estáis escuchando esto, si todavía pensáis que esto le tiene tema, si compraríais todavía Amazon o compraríais Alphabet o lo que sea. Bueno, pues dejadlo en los comentarios, ¿eh? Como digo también, el que quiera hacerlo de una manera diversificada, pues tiene fondos, invierten en muchas de estas compañías, y en las que, bueno, pues hay gestores que lo miran, también hay fondos de gestión...
Perdón, 20.000 rubios, ¿eh? 20.000 rubios, que es que me he equivocado.
¿Cuánto has dicho?
Hombre, si son 40.000 millones... Tiene, y el rubio son 2 millones, 40.000 entre 2, 20.000 rubios, no 20.000 millones.
Ah, vale.
Mucho mejor, mucho más manejable. Bueno, sí, mucho 20, más manejable. Ser, me he quedado yo rayo, digo, ¿qué digo?
O sea, 20.000 Rubius es.
Sí,
nada,
sí, es una cosa que es manejable.
Claro.
Claro.
Es el campo del Hércules, pues, lleno de Rubius.
Villafrechos lleno de Rubius.
Ya está, sí. Temas.
Eso entra en Andorra.
Andorra por ahí andará.
Más o menos.
Muy bien, pues nada, gracias por traernos este más allá. Y no, que estamos encantados de ir ahora con la sección cita, en la que respondemos unas preguntas que normalmente son de la vergüenza, pero hay veces que no. Preguntas de la vergüenza también pueden ser preguntas un poco más abiertas, que no sean de la vergüenza. ¿Qué te traes esta semana, Antonio?
Pues mira, esta semana lo que toca... Pues mira, pues nada, aquí estamos. Esta semana Manuel T. publicó en finet.com/preguntas, ahí es el sitio donde podéis hacer vuestras preguntitas. ¿Cómo debo hacer mi compra periódica de acciones? Se explica. Si cada mes compro acciones de 4 o 5 empresas del IBEX y dentro de 10 años las vendo, tendré unas 500 operaciones de compras y todas a diferentes precios. ¿Debo apuntarme uno a uno todos los precios de compra para cuando haga las ventas, calcular beneficios, pérdida en cada paquete comprado y rellenar la declaración de la renta con 500 partidas? No. Eso el broker te lo hace. Se supone que el broker donde estés, en teoría, te hace un desglosito, el Excel, y o las agrupas todas en una, que es lo que se suele hacer algunas personas, o bien metes todas. Hay una aplicación de la declaración de la renta que lo puedes hacer, pero lo más sencillo es meterlas todas en una, y luego ya si viene una inspección fiscal o lo que fuere, pues ya metes el desglose, lo tienes que tener, porque si no, esto es un despiporre. Pero claro, debes de poder justificar eso.
Sí, a ver, en teoría la entidad tiene esa información. Sí que es verdad que yo experimenté lo contrario. O sea, yo hubo un momento dado, yo creo a principios de los 2000, que no estaba tan avanzado el tema, que yo había comprado unas acciones no sé qué y la vendí mucho después. Y cuando fui a la entidad, digo, ¿esto es el precio de compra? Y me decía la entidad, pues aquí no costa, señor. Usted verá. Y realmente, yo creo que ahora eso está más controlado, pero cuando son... ¿Cuál es el tema? Cuando son... unas acciones que vas a tener mucho, mucho, mucho tiempo, pues igual compensa apuntártelo.
Claro, mira, por ejemplo aquí Rubén Santín de Mafre Gestión Patrimonial, pues le respondía en finet.com/preguntas, que tenemos muchos asesores respondiendo cositas.
¿Cómo
respondía
es, Antonio?
Finet.com/preguntas, que lo digo así como de rápido, finet.com/preguntas. Decía que le hablases con su depositario donde realizas las operaciones, ya que debe guardar un registro de todas las operaciones. No hace falta que estés ahí apuntando con papel y boli. A la hora de la declaración sí que hay que tributar por cada título diferente vendido y si puede realizar de forma resumida sin necesidad de incluir todas las operaciones, que es lo que le decíamos. También le comenta por aquí Juan Manuel Sánchez que exactamente pues que es cada precio pues hay que apuntarlo y cuándo se hizo y a qué precio. Y bueno, pues que en este sentido para los particulares es más interesante aportación a fondos de inversión pues en algún momento hay que hacer rotaciones, ya que no se tributan si se traspasa entre fondos. Eso ya es otro tema.
Claro, o sea, aquí el asunto está en que si tú te lo apuntas en una libretita, luego cuando venga la inspección dice, a ver, ¿usted qué tiene? Dice, mira, la libretita en la que apunté los precios. Y a mí qué, ¿no? O sea, ¿entiendes? No te va a valer la libretita. O te vas guardando los documentos, te vas imprimiendo los documentos y te los vas guardando en una carpetita, o en la libretita, pues lógicamente el inspector de Hacienda le va a entrar en la risa cuando la vea. O sea, que no... Así que ya sabes, o bien, yo estoy bastante de acuerdo con eso que decías de Juan Manuel Sánchez, o sea, yo en vez de estar comprando todos los años 5 acciones, que tienes los gastos de compra de las acciones, los gastos de mantenimiento de las acciones, los gastos de no sé qué, pues lo que haces es que te compras un indexado, que sí, y ya está. Mucho más sencillo, y no tienes todos los años hacer una aportación periódica y ya está. Muy fácil. Pero bueno, eso ya cada uno quiera, si quiere comprarte las acciones, pues te compras cada uno. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos alguna preguntilla más?
Oh, con esta ya estaría, Vicente.
Con esta ya estaría.
¿Al ser la pregunta de la vergüenza?
Está bien, ¿eh? Es una pregunta interesante. Yo seguro que mucha gente se hace que si hay que apuntarlo todo, si hay que apuntárselo, o sea que... Muy bien. No sé qué le diría a este hombre de cena oscuras, no lo sé, porque esto nunca se sabe, pero ya le tenemos por aquí para darnos su consejito de la semana, el consejo del cena oscuras.
¿Te das cuenta, Vicente, que siempre nos dices algo más? Como, pero si está en el guión que no hay más, nada, ya. ¿Qué más quieres que te traigamos? Me improviso una preguntica, que también puede ser.
Es un viejo... O sea, esto le pasa mucho a los periodistas deportivos, que terminan, ¿algo más desde no sé dónde?
Más.
Y ahí siempre dicen, no, simplemente comentar que...
Ya, ese truco es el que me falta a mí.
Sí. Bueno, ¿qué trae Cine Oscuras?
Pues a ver, es que estaba pensando en esto del pump and dump, y digo... la moda en general, lo que es la moda, comprarse ropita, ¿no es un poco pam pam dump, Vicente? O sea, al final se trata de que X personas te están diciendo que se lleva el fucsia y que el fucsia es tendencia. La gente a la moda lo compra y cuando ya lo tienes te están diciendo que no, que la moda ahora es el verde oliva. O sea, y ahí que vas tú a comprarte un jersey verde oliva. Por eso mismo te propongo, como consejo de Nascuras, lo que ya te estás oliendo. Sudar de la moda como consejo de ahorro. Suda de la moda. O sea, completamente, ponte lo que te gusta y punto. Que lo mismo a lo mejor te gusta porque se lo ves a todo el mundo. Ojo, ahí ya estarías metido de lleno en el pam pam dam. Pero antes de eso, reflexiona y piensa. ¿Realmente me gustan los jodidos pantalones estos que no cubren los tobillos para llevarlos en enero? ¿O los llevo porque los lleva todo el mundo? ¿O será quizá porque no me dan otra maldita opción en la tienda de ropa? H&M, Zara, ¿eh? Que para una vez que me voy a comprar pantalones y no encuentro unos normales. Todos los tobilleros, estos de las narices, que ya te cubren tobillitos. ¿Eh? Hasta las narices de los pantalones tobilleros. Lo quería era simplemente aprovechar el podcast para soltar eso.
Sí, sobre todo los que somos altos, esto de que se lleven los pantalones tobilleros, al final nos llegan por las rodillas casi. O sea, es como decir, no, déjame unos largos que ya me quedarán tobilleros.
Claro, yo ese problema pues no lo tengo.
Para ti todos los pantalones son normales.
A ti te viene bien que sean cortos para que te lleguen largos y otros tengan que cortar.
Tú tienes pantalones tobilleros, Vicente, habrá que verte con eso. No,
pero lo mismo me da por ahí, ¿eh? Ahí en el pampeo. A mí me gusta el tema del pampeo, ¿eh? como palabra, el pampeo. Pampita, esto lo inauguró Pampita ya.
El pampaneo, es otra cosa.
No, pero...
¿Qué quieres profundizar en el tema de los pantalones? Tobillero, Vicente.
No, me queda pensando. Había un gestor, me parece que hay otra gente que lo hace también, que era John Duffield, que es uno de los gestores más... Bueno, gestores y dueño gestora de la City. El tío era este rollo, no se dejaba llevar por la moda, entonces lo que hacía era que todos los días se vestía igual. O sea, él dice que tenía una pila de pantalones azules, una pila de camisas azules, una pila de jerseyles azules. Entonces cada día llegaba la pila, cogía uno, se ponía.
Esa es la utopía a la que quiero llegar yo, Vicente, algún día. Que eso todo el mundo hiciéramos lo mismo.
Eso lo hace también Zuckerberg, ¿no?
¿Ah, sí?
De Facebook.
También,
¿eh? Vamos, yo siempre lo veo con la camiseta gris.
Lo normal es que suele ser gente que ya está por encima de todo eso.
Y Steve Jobs también lo hacía, ¿no?
¿Steve Jobs también?
Sí.
Mira, esto que son cosas que son importantes.
Es curioso, es lo que te he dicho, es curioso que la gente que está forrada y si se puede comprar lo que quiera, son los que lo hacen al final.
Sí, están encima de todo. Este hombre decía que era por no perder tiempo, imagino que como está otra gente, y distraer su atención en cosas que no le aportaban nada y tal, ¿no? Y este hombre era, de hecho este hombre repetía siempre los mismos comportamientos y comía todos los días en el mismo sitio con un menú que ya le hacían al lado de la oficina, ¿vale? Entonces cada semana comía. Entonces, en la misma mesa, en el mismo sitio, en la misma silla.
Hombre, ¿vale? Yo creo que esto ya pasa un poco.
Hay un toque.
Hay un término psicológico para esto.
Y entonces dice, ahí me contaron que cambió el restaurante de dueño. A ver, entonces, aquí está el lío. Aquí está el lío. Entonces cambió el restaurante de dueño y el nuevo dueño dijo que iba a cambiar la sala y tal. Entonces este se vino, creo que tuvo un problema ahí. Pero bueno, no me acuerdo ya, a lo mejor me lo estoy inventando.
A lo mejor.
Pero no, lo de la ropa sí que es tal cual, ¿eh? Lo de la ropa, no, lo del restaurante también, lo que pasa es que a lo mejor estoy fantaseando un poco ya con la historia de lo que pasó después. Pero sí, hay gente así, ¿eh? Pues sí que... ahí, si quieres hacerlo, pues lo puedes. Te compras 10 pantalones iguales, 10 camisas iguales y 10 jerseys iguales. Y a volar.
Pero es que este año se lleva otra cosa, Vicente.
Bueno, pues nada, ya sabéis que hay tiendas de segunda mano fantásticas. Si no queréis gastar dinero en ropa, ¿eh? Sí. Y el Wallapopeo también, Wallapop and Dump, que también es interesante. Muy bien, pues ¿qué nos queda?
Pues nos queda la canción de la semana, Vicente, ¿verdad? Que no está muy de moda precisamente, porque lo que te traigo es una cosa
viejuna.
Una cosa, bueno, viajuna, del 2004. 2004, cuando ibas a las discotecas. Me refiero a ti exactamente, Vicente. A las discotecas.
Qué crueles sois con mi edad, ¿eh? Si soy un tío joven, yo.
Danzel, Pump It Up. Pump It Up. Si estamos hablando del pampeo, pues el Pump It Up. Tengo que traer el Pump It Up. ¿Te acuerdas tú de esa?
Yo creía que ibas a traer una de los Smashing Pumpkins.
Joder, claro. Qué buena. Pues venga, pínchamela.
Ah, dale con esta. Ah, la que has traído tú.
Claro, tendrás que... Vale. Eres tú el que la pincha.
Creo que decías la de los Smashing Pumpkins.
Es que a lo mejor por el nombre no dice mucho, pero seguramente la habréis escuchado 40.000 veces. Anda. ¿A qué eso sí? Me imagino a los del canal de Telegram con esto de fondo cada vez que...
Pues venga, me imagino,
Ripple, tómalo. Dutch Coin, vámonos. Yeah. El Ethereum, vámonos con él también. Pump It Up.
Pantera.
Seguro que hay una versión de esto por ahí.
La hacemos, okay. Hacemos o no. ¿Eh? No, nada que hacer. The vibe is so strong. Throw your hands in the air. Yo con esto me imagino, no sé por qué me viene a la cabeza Broncano moviendo así la cabeza, bailando así. Sí, ¿verdad?
Cállate, pero estoy volviendo cuando tenía 14 años, me estoy volviendo loco. Cuando quieras despide, que temazo, sé que estás aquí.
No, es que estoy de revival.
Están viniendo flasazos.
Esto en la metro se bailaba. Y en la fábrica y todo eso, ¿no? Todo eso.
En la fábrica.
¿Tú ibas a eso?
¿Qué va, voy a ir?
Por eso, porque no.
No sé ni lo que cantaban, ¿no? No tengo ni idea. La fábrica, conozco gente que sí.
Lo cual demuestra.
Lo típico, ¿no?
Y sé cómo se han quedado.
Lo cual demuestra que Sara tampoco iba porque Sara no sabía que eso no se pone en la fábrica, claro. Evidentemente.
Somos gente que no ha ido a la fábrica. Los que la Fabri, yo tampoco.
Habla por ti.
Oye, que no, que ya está. Que gracias a todos por escucharnos una semana más, que tenéis mucho mérito. Hemos tenido, por cierto, el otro día Rubén de Intereconomía, que nos descubrió y dijo que le encantó. O sea, que muchas gracias, Rubén. Esperaba hacer esta mención al final del podcast para ver si es verdad que te lo escuchas entero. Así que.
Hola, no. Rubén.
No, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. What's the name of the jam? Say I can feel it. You know you can. I've got my groove on, and I'm ready to go. Check out my ride, girl, but don't touch my radio. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up.